Las 9, las 8 en Canarias. Quiero que te sitúes a las 8 de la mañana de este 28 de diciembre. Pamplona amanece nublado y los termómetros marcan 7 grados, 5% de probabilidad de lluvias. Los kiosqueros suben la persiana de su negocio y colocan los principales periódicos del país. Todos coinciden en tres palabras: moción de censura. Cuando enciendes la radio, la historia se repite.
Herrera en COPE en este jueves 28 de diciembre de 2023.
El tema que concentrará los análisis al final de la jornada y que mañana será la foto de portada, pues seguramente yo apostaría a que esa imagen nos llevará a Pamplona, porque lo que va a pasar hoy en Pamplona es algo que, no por ser esperado, deja de ser crucial en el tablero de la política española.
Mientras Sergio Barbosa está contando esta información, que va a ser la noticia del día, varios furgones de policía empiezan a rodear la sede socialista en la capital navarra. El secretario de organización del Partido Socialista Navarro, Ramón Alzorriz, confirma en una entrevista matinal que acudirá a la sesión de moción de censura escoltado. En paralelo, Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarra, todavía alcaldesa, da su opinión aquí, en los micrófonos de Herrera en COPE. Son las 9:45 de la mañana.
Yo creo que hoy es un día muy triste para Pamplona porque el PSOE pasa todas las líneas rojas y entrega la ciudad a cambio de 6 votos para mantenerse en el sillón Pedro Sánchez. Me parece que es una traición en toda regla a todos los pamploneses, pero yo más fuerte quizás para trabajar por una política basada en el trabajo y en la verdad.
Mientras Cristina Ibarrola está siendo entrevistada aquí en COPE, y la están pudiendo escuchar los oyentes de nuestra cadena, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, critica con dureza el pleno que se va a celebrar en cuestión de minutos en el Ayuntamiento de Pamplona. La alcaldía de la ciudad está a punto de recaer en las manos de Bildu con el apoyo del PSOE.
La moción de censura que el Partido Socialista ha presentado hoy en Pamplona, que otorga la alcaldía a Otegi, es decir, a Bildu, es la última línea que ni siquiera los españoles más opuestos al señor Sánchez pudieran pensar que podría producirse.
A las 10 de la mañana, la plaza consistorial de Pamplona está vacía, con la única presencia de los medios de comunicación que se están tratando de asegurar un lugar desde el que captar cada instante de todo lo que ocurra a partir de ese momento. A las 11 empiezan a llegar manifestantes de Bildu. Esto es curioso e interesante. ¿Por qué? Pues porque mucho antes de que supiéramos que iba a haber una moción de censura el 28 de diciembre, tal y como te pudimos contar en COPE en aquel momento, la gente de Bildu pidió autorización para concentrarse en este lugar, tal día como hoy, a las 11 de la mañana. 11:30. Empiezan a aparecer los simpatizantes de Unión del Pueblo Navarro. La entrada del Ayuntamiento de Pamplona está vallada. 3 furgonetas de Policía Nacional se han apostado junto a Casa Seminario y otras 2 están justo al sur, en el lado contrario. Cuando dan las 11:31, empieza a llegar al Ayuntamiento los parlamentarios de diferentes formaciones. Así aplauden a su llegada a los representantes de Bildu, con Laura Aznal a la cabeza. Dejan entrever que la mayoría de los simpatizantes de la formación abertzale están allí, en la plaza. Son las 11:47. Antes de que comience la moción de censura, se celebra un pleno extraordinario de menos de 6 minutos, que se convierte en la antesala de lo que está a punto de suceder. La tensión más tensa del año. La todavía alcaldesa, Cristina Ibarrola, da por finalizada esa sesión y los semblantes del equipo de gobierno hablan por sí mismos. En el exterior se despliega una bandera de España y la respuesta no se hace esperar. UPN Campora, UPN fuera. Son las 12:02 y en el interior del Ayuntamiento de Pamplona comienza la moción de censura contra Cristina Ibarrola.
Por medio del presente documento, los concejales y concejalas comparecientes y firmantes formulamos una moción de censura contra la actual alcaldesa, doña Cristina Ibarrola Guillén. Tercero, la presente moción de censura la presentan 14 concejalas y concejales que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la corporación, sin que ninguna de las personas firmantes haya suscrito durante el...
El que habla es Koldo Martínez, es el presidente de la mesa, por edad, forma parte de Geroa Bai, y hace un repaso de lo que en opinión de la oposición ha llevado a presentar esta moción de censura, mientras recuerda las reglas del juego. Intervenciones breves de no más de 6 minutos.
A mí como secretario se me trasladó en mi despacho, en presencia de la jefa de protocolo, que se había llegado a un acuerdo por la mesa de edad de conceder un tiempo de 10 minutos al candidato a la alcaldía, un plazo de 10 minutos a la alcaldesa y un plazo de 3 minutos a los distintos grupos que así lo desearan.
Es Carlos García Adanero, del Partido Popular. Asegura que esta no es la mejor forma de empezar y tras un breve periodo de reproches llega el turno de la que era alcaldesa de Ibarrola.
Mire, hoy asistimos a esta, al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona y sin sorpresas, con un final escrito hace 6 meses.
Tras esta breve intervención, Cristina Ibarrola sentencia: ustedes representan la mentira. Tras su exposición es el turno de Marina Curiel, del Partido Socialista de Navarra, del portavoz de Geroa Bai, del Partido Popular Navarro y del portavoz de Contigo Zurekin. Bildu rechaza la oportunidad de hablar. Ya lo han dicho todo. Finaliza el debate y comienza la votación. Son las 12:54 de la tarde.
A la vista del resultado de la votación, queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asirón Sáez.
Joseba Asirón recibe el bastón de mando de Pamplona. En el exterior, el sonido de las charangas se entremezclan con los silbidos.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardado.
Fuera, la presencia de los simpatizantes de Bildu se hace notar. Ondean banderas de Palestina, banderas de Navarra sin corona y la Ikurriña. Las miradas se dirigen hacia el balcón del ayuntamiento, donde está a punto de salir a saludar el nuevo alcalde. En paralelo, Cristina Ibarrola abandona el ayuntamiento y lo hace entre gritos de llorona y de agur. Como ves, todo está perfectamente orquestado. Joseba Asirón está a punto de abandonar el ayuntamiento y lo hace entre aplausos. Pero antes, deja estas palabras.
Me dicen muchas veces, Joseba, tú eres el único alcalde que no ha tirado el chupinazo. Pero después de esto de hoy, este es mi chupinazo particular. Y por supuesto, para mí, la independencia de mi país se llama Navarra, Nafarroa. Y por supuesto que es una aspiración, yo creo, perfectamente lógica. Pero que ahora mismo, dentro de las prioridades, como comprenderéis, pues hay que ser mucho más realista y mucho más posibilista.
A la salida del consistorio hay un gesto del que hay que tomar nota. Son los concejales de Bildu despidiendo entre aplausos a los socialistas. Se acaba de consumar la moción de censura en Pamplona, pero todo esto realmente no ha empezado hoy. No empezó a las 8 de la mañana de este 28 de diciembre. Todo empezó mucho antes.
Bildu no es el cambio en Navarra. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar...
Miedo da pensar que habrán acordado con Bildu, si ni siquiera se han atrevido a publicarlo.
Por eso, ¿con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niega?
Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura, lo que tienen que hacer es hacérselo ver. Porque si
¿Han pactado con Bildu antes de la investidura?
No, y luego, como digo, mis compañeros de Pamplona hablarán de eso.
Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
¿Cuándo empieza todo esto?
Pues aunque se haya consumado este jueves, la moción de censura llevaba gestándose ya bastante tiempo. De hecho, hay que remontarse a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Entonces, al PSN no le daba para gobernar Pamplona, salvo que pactara con Bildu, pero teniendo unas elecciones generales a la vista, un pacto entre socialistas y abertzales no iba a jugar a favor de Sánchez. Por lo tanto, cedieron la vara de mando a Cristina Ibarrola, de UPN, jactándose de que Unión del Pueblo Navarro gobernaba la capital navarra gracias a que el PSOE no había querido sumar con Bildu. Y de esa forma se ganaba tiempo y credibilidad hasta las elecciones del 23 de julio. Básicamente, Rubén, lo que hicieron los socialistas fue evitar una foto incómoda y dejar que fuera el PP quien pactara con Vox en comunidades y ayuntamientos. El PSOE siempre tuvo claro que la prioridad era la investidura de Sánchez, así que todo iba a quedar para después. No hay acuerdo público ni escrito que vincule ambas decisiones, pero una vez amarrada la Moncloa para el PSOE, era difícil que los socialistas negaran a EH Bildu algo que, según ellos, les correspondía por simple reciprocidad política. Yo te apoyo en la investidura y tú me haces alcalde en Pamplona. Un bastión, por cierto, de suma importancia para la izquierda abertzale.
¿Y cómo se justifica todo esto, Gonzalo?
Pues la verdad, Rubén, se justifica regular. Recordemos que esta es la primera vez que el PSN facilita el poder a la izquierda abertzale en una institución tan relevante como es el Ayuntamiento de Pamplona. La justificación vino por parte de Patxi López, de Pilar Alegría, María Jesús Montero, incluso del propio Pedro Sánchez. Todos repetían la misma consigna, una que, por cierto, no habíamos escuchado antes del 23 de julio. Alegaban básicamente que el ayuntamiento de la capital navarra estaba paralizado.
Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra como es Pamplona. Es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad, en este caso de la alcaldesa de UPN. El problema está en UPN, el problema está en esta alcaldesa.
Esto lo pronunciaba Sánchez a la entrada de una cumbre del Consejo Europeo, y en esa misma cumbre también reaccionaba Feijóo, que vino a decir que justificar ese pacto por el bloqueo presupuestario era una falsedad y otra gran mentira del presidente del gobierno.
Lamento profundamente que el presidente del gobierno de mi país haya cruzado la línea roja que ningún dirigente político jamás se atrevió a cruzar, que es darle una capital, un ayuntamiento, una ciudad, la capital de Navarra, a un partido heredero de una banda terrorista.
La que hasta hace unas horas también era alcaldesa de Pamplona también denunció lo que estaba a punto de pasar, lo hizo en los micrófonos de esta casa, al igual que Javier Esparza, pero sus quejas ya iban a servir de más bien poco porque la decisión era irreversible. Este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, se ha consumado la moción de censura y se ha confirmado lo que ya es un día para la historia de Navarra.
Ángel Espósito, director de La Linterna, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Con todo lo que ha ocurrido hoy, ¿con qué te quedas?
Uf, me quedo con... Seguramente lo apuntaba esto hace nada, de un minuto. Con los aplausos de los de Batasuna, o Bildu, o como se llamen, a los concejales socialistas que siguen en el puesto. Recordemos que ha habido dos que se han pirado en las últimas 48 horas. Sí, me quedo con esa escena porque simboliza muchas cosas.
¿Esto es un paso más en el proceso de normalizar, como dicen no. desde el PSOE a Bildu, o es ya no. el final del camino?
No, ni mucho menos es el final del camino y tampoco es el proceso de normalizar. Es el proceso de normalizar la investidura de Pedro Sánchez, que no normalizará Bildu. Es el proceso de devolverle a Batasuna los 6 o 7 votos que le dio Merche Espuru y compañía en el Congreso de los Diputados. Hemos empezado por el Ayuntamiento de Pamplona, seguiremos, vete a saber si por la Diputación de Guipúzcoa o por otros ayuntamientos en el País Vasco. Y en función del resultado electoral en las elecciones vascas, veremos si más cosas. Entre media, presos, que es lo único que le importan a Otegi y compañía. Eso seguro que serán las siguientes hipotecas.
Recuerdo que cuando estuvimos en la investidura de Pedro Sánchez, allí en el Congreso de los Diputados, tú pudiste estar por allí hablando con unos y con otros, y después de alguna conversación, lo principal, se hablaba de la amnistía, pero tú ya dijiste en aquel momento, cuidado, que esto es solo el principio, que el tema va hacia Navarra.
Un político navarro, charlando en el patio, no estábamos ni en entrevista ni on the record, me dijo, lógicamente estáis con Puigdemont y estáis tal, pero la clave está en el País Vasco. Y él metía en el País Vasco todo esto de Navarra, que es donde lo mete Bildu, el PNV y el Partido Socialista, porque todo forma parte de lo mismo. Y él me decía, estáis despistados, joder, por desgracia acertó. Aquello fue en la investidura, en la no investidura de Feijóo. ojo, estamos hablando de hace 3 o 4 meses, ¿eh? No es en la del mes pasado.
Lo que también deja una imagen preocupante es, de nuevo, las calles de Pamplona con esos gritos de UPN, Campora, ese señalamiento, esa división que ha vuelto, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa? Que lo de UPN, Campora, a mí me suena a Guardia Civil, Campora, a Policía, Campora, a España, Campora. Me suena a lo que gritaban esta chusma, a quien heredan, lo que gritaban cuando años atrás ETA estaba matando. El verbo, la palabra campora es el fuera, el márchate de aquí por exclusión, porque en el fondo somos nazis y aquí solamente pueden estar los que nosotros queremos. Tal cual. O sea, es que no lo han podido decir mejor, Rubén.
Y ya la última y te dejo. De cara a lo que va a pasar en las elecciones del País Vasco. Claro, Sánchez tiene dos socios, que son, sí, PNV y Bildu. No puede contentar a los dos.
Dependerá del resultado. No descartes que no necesiten a Sánchez y que pacten Batasuna con el PNV, ¿eh? Ojo, que es una posibilidad muy, muy plausible. Vete tú a saber. La lógica dice que el PSOE apoyaría al PNV, pero con Sánchez de secretario general del partido y el presidente del gobierno y con tantas hipotecas pendientes, la lógica no vale. Aquí solo vale el interés de su sanchidad. Y si para ello hay que pasar del nunca pactaré con Bildu al Ayuntamiento de Pamplona, se pasa. Y si para ello hay que apoyar al nadie sabe cómo se llama, pero da igual, al heredero de Otegi como candidato, se le apoya. Da exactamente lo mismo. No tiene límite. Y ese es el problema.
Pues Ángel Espósito, director de La Linterna, le hemos sacado de sus vacaciones. ¿Estás bien? Vamos. ¿Lo estás pasando bien? ¿Estás tranquilo?
Estoy muy tranquilo.
¿Estás descansando?
Estoy muy tranquilo. Estoy descansando lo que no está escrito, cosa que me hacía falta. Y prometo volver. Ahí lo dejo.
Ah, vale, bien. No había otra posibilidad. O sea, no hay más remedio que vuelvas.
Bueno, yo ahí lo dejo. Digo, a ver, que me dejéis, como me dijo Herrera en su día, déjame la nevera llena, ¿vale?
Sí. Vale. Nada. Hay roscones de Reyes. Se van a quedar duros, pero bueno.
Sí, bueno, no creo que le dejéis ni mi ajita. Venga.
Gracias, Ángel.
Adiós, familia.
Te lo estamos contando. Hoy se ha consumado la moción que, con el apoyo imprescindible del Partido Socialista, otorga a la alcaldía de Pamplona a Bildu. Con ello, el partido de Pedro Sánchez hace lo que dijo que no iba a hacer y se intensa aún más la política nacional. El nacionalismo vasco va dando pasitos, el independentismo, en su proyecto de hacerse con el control de instituciones navarras, como paso previo al sueño, al viejo sueño de integrar el Reino de Navarra al País Vasco. Pamplona cambia de signo político, con Bildu controlando ya su alcaldía, y nos hemos preguntado por la historia que hay detrás de todo esto. ¿Es Navarra algo que reclamen legítimamente los nacionalistas vascos? ¿Cuál es el encaje de Navarra en la historia de España? Pues vamos a hacer historia con nuestro profe, con Emilio Sanfrancés. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Rubén. Feliz año.
Feliz año, feliz año. Lo primero, el Reino de Navarra, ¿qué es y desde cuándo?
Pues mira, Rubén, nos tenemos que ir pues prácticamente a los albores de la Reconquista. Cuando se inicia la Reconquista, a partir de la invasión musulmana del 711, van surgiendo en el norte de España distintos proyectos políticos que buscan en una mezcla entre la tradición heredada de los visigodos, de las realidades locales, vamos a decir, intentan responder a esa invasión. Y en torno al año 800-850 surge, entre otros, el Reino de Pamplona, que pronto será el Reino de Navarra. Va a ser una de esas fuerzas que van a llevar adelante la Reconquista, con un territorio que va a cambiar mucho con el paso del tiempo, pero que tiene una característica fundamental. Al final, dos realidades, si lo quieres decir, más potentes, Castilla y Aragón, le van a cerrar el paso hacia el sur, con lo cual poco a poco pues se va a ir acogotando por estas dos realidades políticas, Castilla y Aragón, hasta convertirse en una realidad con respecto a sus orígenes. Cuando tuvo un rey que se autodenominó incluso rey ibérico, Sancho III el Mayor, pues a un reino viejo, venerable, pero pequeñito en el norte de España.
¿Cómo llega el Reino de Navarra, Emilio, a ser parte de Castilla?
Pues mira, eso conecta con lo que te estaba comentando, Rubén. Ese reino acogotado poco a poco va perdiendo territorio ante no solamente Castilla, también Aragón, pero sobre todo Castilla, que es la realidad más pujante que acaba cristalizando de la Reconquista. Y en una crisis sucesoria extraordinaria del Reino de Navarra a comienzos del siglo XVI, uno de los reyes más listos e incluso listillos que hemos tenido, que es Fernando el Católico, que él tenía una gran vinculación personal y familiar con Navarra, decide acabar con el problema manu militari, invade Navarra en 1512 y toma una decisión, siendo el rey de Aragón, que simbólicamente es muy importante. Lo anexiona a la corona de Castilla, lo cual supone que Fernando el Católico reconoce, a ver, Castilla es la reina del baile en este momento y lo mejor es que Navarra vaya con Castilla, pero aunque integrado plenamente en la monarquía española, Navarra conserva simbólicamente, vamos a decir, su condición de reino y, por otro lado, pues como otros territorios del norte de España que por su historia también conservan esos fueros, esas legislaciones locales, pues Navarra también va a conservar sus fueros. Y desde entonces Navarra va a ser una parte, si lo quieres decir, españolísima de la corona de España.
Entonces, lo que hoy en día es el País Vasco y Navarra son realidades distintas.
Son realidades que tienen puntos en común. En el norte de Navarra, yo que soy riojano, pues sabemos pues que se habla euskera, cosa que no sucede en la Ribera. Muchos reyes de Navarra están enterrados en Nájera, que hoy en día es territorio riojano. Que existan las mismas similitudes que los riojanos podemos tener pues con elementos del País Vasco de Navarra, no quiere decir que Navarra sea ni muchísimo menos parte del País Vasco o que deba ser parte del País Vasco. ¿Qué es algo que a los nacionalistas les gusta mucho de Navarra? El valor simbólico de que haya sido un reino independiente, porque piensan, Navarra justifica en cierto sentido nuestra aspiración a ser una nación independiente porque algo que nosotros consideramos que es nuestro fue un reino. Pero ese reino, vamos a decir, que excedía con mucho, ya te digo, por su voluntad política y por su realidad, ser parte de una visión que, por otro lado, es muy limitada de la historia, de lo que la historia entiende que es la historia vasca, por parte de lo que los nacionalistas entienden que es la historia del País Vasco.
¿Y cuál es entonces la base de las reclamaciones del nacionalismo vasco sobre Navarra?
Pues mira, todo nacionalismo parte de una ensoñación con el pasado que niega parte de la realidad y potencia otra. Aquí lo que se dice es, pues Navarra forma parte de una tradición cultural, legislativa, incluso histórica, en la cual están también parte de territorios del sur de Francia, etcétera. Esas siete provincias que legendarium nacionalista, mucho más que las tres provincias vascas actuales, pues conformarían una supuesta, vamos a decir, nación con una identidad propia. Como te digo, ¿qué es Navarra? Pues el ejemplo más claro de que todo nacionalismo, lo mismo que imagina de una manera ideal su historia, todo nacionalismo es irredentista. Quiere incluir territorios que no forman parte de su territorio actual en un gran proyecto político, lo mismo que el nacionalismo catalán, pues con su visión de los países catalanes, etcétera. Es lo que quiere el nacionalismo vasco con Navarra, es lo mismo que quiere el nacionalismo catalán con Valencia, con las Islas Baleares o con la Franja de Fraga. Es parte de una visión idealista, simbólica, exclusivista, que excluye parte de la realidad navarra y convierte una parte de la identidad navarra en el todo de la identidad de Navarra dentro de un gran proyecto pues que es puro nacionalismo con algunos de los tintes pues menos agradables de lo que ha sido el nacionalismo en el siglo XX.
¿Y esas reclamaciones tienen alguna base de legitimidad?
Pues mira, os estaba oyendo a Ángel y a ti hablar antes. Hay elementos, hay muchas cosas en la cultura navarra que tienen una extraordinaria conexión con la cultura vasca. Pero hay otros muchos que no la tienen y que tienen conexiones con Aragón, que tienen conexiones pues más con una tradición castellana, con lo que te hablaba antes, que es mi tierra, que es La Rioja, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que si el nacionalismo vasco se lleva el gato al agua, parte, una gran parte de esas identidades que constituyen a Navarra, como antes te he dicho, como un territorio históricamente vinculado de una manera sentimental, política, afectiva, de una manera extraordinaria con el gran proyecto común que es la nación española, parte de esas identidades se perderían. Es como decirte, pues tú, Rubén, te definirás a ti mismo por muchas cosas y sería decir, oye, tú solamente te defines, imagínate, porque te gusta la tortilla de patata y todo lo demás lo excluimos. El nacionalismo vasco proclama que ellos son los únicos depositarios de una serie de tradiciones culturales que identifican con las tradiciones vascas y el que no forma parte de eso, por muy navarro que sea, lo ha dicho Ángel, campo da. Ese es el problema.
Pues cuando hablamos de historia tenemos que llamar a nuestro profe, que es Emilio Sanfrancés. Muchísimas gracias por atendernos y feliz año.
Feliz año, Rubén. Un abrazo fuerte a todos.